En nuestro deseo de glorificar a Dios, queremos compartir con ustedes los sermones que semanalmente se dan en la congregación de Bogotá. Dios les bendiga.
En estos días estuve viendo una noticia que me llamó mucho la atención y por eso quería que habláramos de este tema, y es que en las circunstancias en las que estamos viviendo, muchas personas en su angustia, en sus dificultades, en sus problemas, cada vez más personas están consultando adivinos, brujas y toda clase de personas que les prometen cosas a través de un encuentro cercano del tercer tipo. ¿Sí oyeron esa película? ¿Vieron Encuentro Cercano del Tercer Tipo? Muy bien. Entonces les voy a pedir que por favor me acompañen a Primera de Samuel, capítulo 28, porque allí tenemos una persona y vamos a ver cuándo es que la gente se vuelca a consultar a adivinos. Y cómo debemos también tener cuidado nosotros mismos con el mundo espiritual. En Efesios dice que tenemos guerra contra ¿quién? Sí, que no es solamente aquí con pruebas humanas y con dificultades humanas que estamos luchando, sino que hay un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual especialmente está detrás ¿de quiénes? De los cristianos. Y alguien dice por ahí que este mundo espiritual son como leones rugientes, ¿cierto? Buscando presa. ¿Han visto Discovery Channel? ¿Han visto cómo los leones cazan? ¿Y cómo se van, no? Generalmente son las leonas, ¿no? Las leonas, los leones están esperando que les traigan la comida. Y ellas salen a cazar. ¿Y cómo se van arrastraditas hasta la presa? Así son estos seres espirituales. A veces no los vemos, son astutos. Y nos quieren enredar la vida. Pero veamos este ejemplo. ¿De quién está hablando aquí en 1 Samuel capítulo 28? De Saúl. De Saúl. Siento mucho lo de la imagen, tal vez por la luz. No la vamos a apagar, dejemos vacío, si no, no me ven. Mejor pues que vean poquito y que me vean a mí. Pero el asunto es que habían unas circunstancias con este rey. ¿Quién fue Saúl? Un rey. Muy bien. El primer rey de Israel. Muy bien. ¿Y cómo era Saúl? ¿Qué características tenía este hombre Saúl? Dice la escritura que era... era apuesto, hermoso, lindo de verdad. Parece que la gente lo veía y decían, ¡wow! Y las muchachas, ¡wow! ¿No? Y dice que las personas más altas en Israel, los hombres más altos, las mujeres más altas, ¿hasta dónde les llegaban? Al hombro. Él era más alto que todo el mundo en Israel y era una persona atractiva, agradable, carismática. Y al comienzo, pues todo el mundo dijo, este es el rey para el pueblo, este es el hombre escogido, el rey de Israel. Y lo nombraron, y Dios le dio una orden. En sus primeras funciones, Dios le dio una orden contra un pueblo que era enemigo de Israel, y este hombre no cumplió esas órdenes, ¿cierto? No las cumplió. Y a Dios le dio tristeza a eso, le dio mucha tristeza porque... este hombre se pegó una rebelión contra Dios y no solamente se rebeló contra el mandato de Dios, sino que dijo, sí, yo cumplí. Y él se daba vueltas en su cabeza de que sí había hecho lo que Dios le había dicho, pero Dios le decía, no cumpliste. Y el profeta Samuel, último juez de la nación de Israel, también le dijo, no, tú no cumpliste, no te engañes. Y resulta que él, unos capítulos antes, Samuel le había dicho lo siguiente, en Samuel capítulo 15, en el versículo 23, comparó la rebeldía con qué, dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como la idolatría, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey y ha entregado el reino a otro mejor que tú, dice la Reina Valera. Así que Dios ya había determinado cosas sobre Saúl. Saúl comenzó bien, era una persona humilde cuando comenzó su reinado. Era una persona que estaba tan asombrado de que lo hubieran nombrado rey que cuando estaba todo el pueblo reunido, Samuel había reunido a todo el pueblo y mandaron llamar a Saúl para ungirlo delante de todo el pueblo y no lo encontraron. ¿Saben por qué? Se había escondido. Se había escondido de la pena, del miedo, y por allá decía, uy, no, yo no salgo por allá, qué pena con el pueblo. Era humilde al comienzo, pero luego algo le sucedió y no obedeció lo que Dios le había mandado hacer. Y entonces, ¿qué pasó? Dios, Samuel, dijeron, haz lo que quieras, Saúl. Y lo dejaron a que él hiciera lo que él quería. Y él, en sus caprichos, hacía lo que él quería. Pero llegó un momento, y este es el relato en el que estamos aquí, en el capítulo 28 de primera de Samuel, en el versículo 3, llegó un momento en que se encontró en guerra con los filisteos, eternos enemigos. Ya Samuel había muerto, dice. Así que han pasado cierto tiempo. El profeta Samuel, último juez de Israel, había muerto. Y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Qué dice ahí? Que él los había arrojado. ¿Y por qué Saúl había arrojado los encantadores y adivinos de la tierra? ¿Por qué los habría sacado de Israel? ¿Por qué? Porque ese era un mandato de Dios, sí, eso era lo que Dios había dicho. En Deuteronomio 18:9, siglos antes, Dios había dado una orden y él les había dicho al pueblo de Israel, cuando entres en la tierra de Canaán, la tierra que el Señor te da, no imites las costumbres abominables, no imites esas costumbres que eran, ¿qué? Que es algo abominable, algo no aceptable. ¿Y por qué lo hace Dios? Vamos a ver por qué Dios no le agrada nada de este mundo. Esas naciones hacían cosas abominables. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, ni brujería o hechicería, ni hacer conjuros, ni servir de medium espiritista o consultar a muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Y Dios, cuando Él da mandamientos, ¿por qué Dios nos da mandamientos? Para molestarnos la vida, hacernos la vida difícil. Es que Él le gusta molestarnos, no le gusta que disfrutemos la vida. ¿Por qué Él nos da mandamientos? Para bendecirnos, para guardarnos, para protegernos. Y resulta que Él, entonces Saúl, inicialmente Él había obedecido ese mandato. Y había sacado de todo Israel a todo adivino, encantador, medio, gente que consultaba muertos. ¿Qué quiere decir que los había sacado? Pues que habían. ¿Y qué quiere decir que habían? Si habían en Israel, imagínense alrededor de las naciones. ¿Cómo habría esto? Eso era normal en aquel mundo. En un mundo alejado de Dios, había muchísima gente entre los pueblos paganos que consultaban muertos, que consultaban espíritus, que cualquier cosa la consultaban a través de mediums, y se le perdía la vaquita, iban donde el adivino. Si iban a hacer un negocio, iban donde el adivino. Se iban a casar, iban donde el adivino para que le dijeran si era un buen partido o no. Y el adivino les decía cosas. Y esos adivinos, hoy en nuestros días, han hecho reportajes en el séptimo día. Séptimo día ha hecho, me acuerdo muy bien, un reportaje que hizo, y descubrió que al menos más del 80% de los que se dicen ser adivinos son mentirosos, engañadores, truculentos, vivos, pillos, perversos, malos. Y la gente bobita va allá y entrega su platica y todo. Ellos mismos son los que siembran los tales entierros que se supone que los enemigos de la gente les ponen sus casas. Y ellos llegan y les dan bebidas a las personas y después los hacen vomitar. Y dicen, sí, mire lo que está vomitando, es sus enemigos, le hizo maldición. Y las personas creen todo eso, pero son engañadores. Sin embargo, hay un porcentaje de personas de esas que sí andan en ese cuento, en serio, metidos con espíritus y metidos con seres que dicen cosas y revelan verdades, pero en unos contextos que terminan destruyendo a las personas. Y sí se meten con espíritus, y sí se meten con gente peligrosa que está en ese mundo espiritual. Y claro, cuando alguien llega donde un espiritista y le dice una verdad, ¿Qué pasa con esa persona? Una verdad. ¿Cómo es Satanás? ¿Cómo es Satanás? Satanás es, se presenta con cachos y cola. Se presenta como ángel de luz. Y muchos de los espiritistas nombran a Dios. Y dicen, venga, Dios está con usted y el Señor y la Virgen y todo el mundo. Y todos los santos y todo el más, y los nombran. Y los traen y traen a las personas. Y las promesas, cuando uno abre por ahí los periódicos, es 33 minutos para ligar ser amado sin hacerle daño. Paga después de los resultados. ¿No han leído los anuncios? Pero lean los anuncios sola. Y estén al día con eso. 33 minutos. Yo me imagino que una muchacha por ahí desesperada, por no, que va donde un adivino de estos, comienza en 33 minutos el otro comienza a devolverse para donde ella, en 33 minutos. Lo traen y lo aseguran, lo cogen. Bueno, el asunto es, ¿por qué Dios no permitió estas cosas? ¿Por qué Dios no quería este tipo de cosas? Vamos a verlo, eso es lo que hoy vamos a ver. El asunto es que Saúl sacó a toda esta gente de Israel. Pero, mire lo que pasó. Se juntaron los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, porque vio una cantidad de gente increíble y un ejército impresionante. Y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Dios, pero Dios, o el Señor, o Jehová, o el Eterno, lo que sea, Dios no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ahora, ¿por qué Dios no le contestó? Porque él era rebelde y terco. Hacía mucho tiempo él lo que buscaba, lo único que buscaba, cuando Samuel todavía estaba vivo, era la honra del pueblo. Que lo honrara ante el pueblo. Él buscaba la honra de la gente. A él no le interesaba realmente lo que Dios pensaba, sino que si él podía usar a Dios en sus propósitos, entonces iba a buscar a Dios. Y Dios en ese tema no cedía. Él decía, no, Señor, tú no me vas a usar. Y a veces la gente quiere usar a Dios para sus propósitos. Y Dios no se comunicó con él. Entonces Saúl dijo a sus criados, ojo, cuando, y esta es la primera cosa que sucede, cuando las personas, cuando la gente en general no tienen un contacto con el verdadero Dios y no tienen una relación con Él y no tienen la fe de Cristo en ellos, se desesperan, no tienen comunicación con Dios, no saben quién es Dios y en su angustia, ¿qué hacen? Vamos a ver qué hacen. Búsquenme, versículo 7, una mujer. ¿Por qué una mujer? No sé, debe ser que él conocía alguna, ¿cierto? Pudo haber sido también un hombre. ¿Será que los hombres no son médiums y adivinos también? Sí, es cualquier persona. Pero tal vez él tenía en mente a una mujer por ahí, que él sabía, que él conocía, y él dijo, búsquenme esa mujer que tenga ¿qué? ¿Sabía él lo que estaba pidiendo? Sí. ¿Qué estaba pidiendo? Que tuviera espíritu de adivinación. Así que desde el comienzo él sabía lo que él quería. ¿Qué es lo que él quería? Consultar un espíritu. ¿Cuál espíritu? ¿El espíritu de Dios? No, porque Dios no le contestó. Así que claramente él buscó un espíritu de adivinación. Así que, ¿sabía lo que estaba haciendo? Sí, él sabía lo que estaba haciendo. Como, es como cuando una persona se desespera y no le sale nada bien y todo parece como ir negro y oscuro. Y dice la persona, no, yo esto, si Dios no me bendice, si Dios no obra en mi vida, yo he oído personas que dicen, no, yo voy a los brujos, aunque sea. Yo voy a los brujos, en último, me voy ponte un brujo. Y los brujos lo reciben lo más de bien. Y le hacen promesas de toda clase. Y le dicen, claro, es que a usted lo están rezando. Usted tiene enemigos. Y en este caso les quiero contarles este cuento también verídico de dos hermanas, que siempre amigas, hermanas, amiguísimas, amiguísimas, amiguísimas. Pero a una de ellas le comenzó a ir raro, así como mal, y fue precisamente donde una adivina. Y vinieron a hacerle la visita a la casa. Y en la visita le plantaron esos entierros que ellos dicen que hay. Y se lo pusieron por ahí entre una mata. Y le dijeron,
uy, señora, usted le están haciendo brujería. Y esta señora quedó, ¿quién ha estado por aquí últimamente? Mi hermana. Dañó completamente la amistad de dos hermanas. Surgió los celos, el odio, la amargura, y esa señora no puede ver a la hermana que tanto amaba. Eso es solo una cosa de lo que hacen estos engañadores y mentirosos. Y las personas siempre se imaginan cosas. ¿Por qué ella no se imaginó a alguien más? No sé, se imaginó que era la hermana que estaba haciendo brujería. Y la hermana nos decía, yo qué brujería, ni qué cuento, ni nada, pero no volví por allá porque ¿cómo voy a relacionarme ahora con mi hermana? Esta gente crea división, crea toda clase de amarguras y de un mundo oscuro. Las personas se vuelven introvertidas, las personas se vuelven esclavas de estos mediums y de estos adivinos. Muy bien, entonces él sabía con quién se estaba metiendo. Sí, con un espíritu de adivinación. Así que no crean que era que estaba buscando a Dios o algo así. Estaba, él sabía, sí, con un espíritu de adivinación. Así que no crean que era que estaba buscando a Dios o algo así. Estaba, él sabía que esta mujer tenía un espíritu de adivinación. O sea, digámoslo claro, un demonio, ¿o no? Un demonio. No era el Espíritu Santo. Era un demonio. Muy bien, y esto es importante que quede claro para lo que va a venir ahora. Porque a veces las personas tienen dudas de lo que vamos a leer. Dice así, un espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor, parece que era un pueblito, y se fueron para allá, y esta mujer ¿qué? ¿Tiene qué? Esta mujer tiene espíritu de adivinación. Todos sabían que no era el Espíritu de Dios, todos sabían que no era Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que no se trataba de Dios? Porque Saúl ya había consultado a Dios y Dios no le respondió. Y se disfrazó Saúl, ¿cierto? La gente cree que no los van a pescar. Y entonces la gente dice, y sí, yo cuando vaya donde la adivina me disfrazo. Ah, se disfrazó Saúl. Y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Interesante, ¿no? Todas las cosas ocultas y feas y siempre suceden de noche. Siempre suceden de noche. La noche es algo en la mente de las personas. La noche es peligrosa. Y dijo, no es que la noche en sí sea mala, no, sino que la gente busca la oscuridad cuando está en cosas oscuras. Y le dijo, vamos a ver qué le dijo. Cuando llegó donde ella, habló con ella y le dijo, yo te ruego que me adivines. Ah, ¿sabía él lo que estaba haciendo? Saúl sabía lo que estaba haciendo. Te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo dije. Hay varias versiones. La Nueva Versión Internacional lo dice de otra manera. Pero es más o menos lo mismo. Él habló y le dijo, mira, adivina, ven, yo quiero que tú me traigas a quien yo te diga, por ese espíritu de adivinación que tú tienes. Así que, ¿a quién le estaba hablando Saúl? A una mujer que tenía un demonio. Y le estaba diciendo, tráeme al profeta, al hombre de Dios, tráeme, ¿será que un espíritu de adivinación, será que un demonio tiene autoridad para traer a un profeta de Dios? ¿Y hacerlo hablar? Aquí hay algo raro, ¿cierto? ¿Será? Vamos a ver. Es que este es el tema porque hay personas que leen esto y creen que sí fue Samuel el que vino. Pero no era Samuel. Pero nos adelantamos ya a la historia. El asunto es el siguiente. Entonces, ¿a quién está consultando Saúl? A un espíritu de adivinación, a un demonio. ¿Cierto? ¿Será que los demonios pueden hacer hablar a Dios? ¿Será que los demonios tienen autoridad para traer a alguien que está en manos de Dios? ¿Será que los demonios tienen autoridad para traer a los santos y hacerlos hablar? Ay, ay, ay. ¿Y si tienen esa autoridad, entonces en qué andamos? Bueno, listo. Entonces le dijo, he aquí, y la mujer le contestó, le dijo, he aquí que tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y adivinos.
¿Sabe qué? ¿Qué le dice esta mujer a Saúl disfrazado?
Le dice, ¿usted no sabe? ¿Usted no sabe la ley que hay? Que personas como yo, si me llegan a pescar, me matan, porque yo soy adivina. O sea, ¿sabía Saúl con quién estaba hablando? Sí. ¿Sabía Saúl qué espíritu estaba consultando? Sí. Y esa mujer luego le vuelve a decir, yo soy adivina, yo consulto muertos, yo consulto espíritus por el espíritu de adivinación que hay en mí. Y Saúl, ¿qué le dice? Tranquila, hermana, no se preocupe. ¿Cierto? Le dice eso. Le dice, mire, Saúl ha hecho como ha cortado de la tierra, o sea que Saúl tuvo una campaña en contra de ese mundo y había perseguido, tal vez encarcelado y de hecho había dado muerte a adivinos, a evocadores de adivinos. Y la mujer esta le dice, ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Sí que ella sabía quién era también, ella sabía, yo soy adivina, yo no soy un profeta de Dios. ¿Ella era un profeta de Dios? No, ¿era un profeta de quién? De ese mundo oscuro, de demonios. Muy bien, entonces Saúl le juró por Dios. Metieron a Dios ahí, siempre Dios tiene la culpa en alguna parte, ¿no? Diciendo, vive el Señor que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién quieres que haga venir? ¿A quién quieres, cierto, que haga venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel. Ese es el tema ahí. ¿Era Samuel? Lo que pasa es que esos espíritus de adivinación tienen poder, ¿o no? Vamos a ver otros ejemplos rápidos, pero de un momento a otro esa mujer se dio cuenta quién era el que estaba ahí. Y también se dio cuenta de lo que estaba pasando, y esos espíritus también viven en confusión y en locura. ¿Qué cree? ¿Que hay orden en ese espíritu, en ese mundo espiritual? ¿Que se sujetan y que hay autoridad y que hay y que todo funciona bien? No, es caos. Hay un tipo de caos y de cosas. Algo pasó en ese momento y ese espíritu que hay en ella, ese espíritu malo y perverso en ella, le reveló que ese era Saúl. Sí, le reveló que él era Saúl, el rey. Le dijo, tú eres el rey Saúl. Y también dijo, y aquí hay algo, vamos a ver cómo fue que supo ella que era Samuel. Vamos a ver la descripción. Dice así. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, tranquila, mantente ahí, estaban en sesión. ¿Sí? Estaban en sesión, ahí tomados de la mano, ¿cómo son las sesiones, no? Y ella estaba ahí, temblando, como dicen. Y pasan cosas, ¿sí o no? Imagínense una sesión, ¿cuántos habían ahí? Estaba la divina, estaba Saúl, estaban dos acompañantes de Saúl. Había un grupo de personas con ellos y ahí segura invocando este demonio, invocando, porque no nos cuenta cómo pasa eso. Pero sabemos que es todo un mundo, como cuando la gente se mete en la ojiva. ¿Ojiva es la ojiva? ¿Cómo? La ojiva es la de la guerra atómica, ¿cierto? ¿La ouija? Bueno. ¿Qué pasa cuando están al lado de la ojiva esta? De la ouija. Que todos ponen la mano y comienza eso a moverse y todo el mundo comienza a temblar, ¿cierto? Y de pronto comienzan a surgir voces y figuras y cosas y la gente entra en el mundo espiritual. ¿Saben por qué? Porque esos espíritus, si usted los llama, vienen. Por eso es que Dios nos dice, aléjense de ese mundo. No se metan con ese mundo, porque ellos vienen. Si usted los llama, vienen. ¿Y qué pasó? Que esta mujer estaba en ese trance, hablando, invocando, se dio cuenta que este era Saúl, y el día le dijo, tú eres Saúl, y él le dijo, tranquila, mantente, llámalo. Y entonces ella dijo, le hizo una pregunta a Saúl, le preguntó,
La mujer respondió a Saúl, ¿he visto dioses? Le dijo, no temas, ¿qué has visto? ¿Cuál fue la pregunta de Saúl? ¿Qué has visto? ¿Estamos en qué versículo? En el versículo 13, ¿qué has visto? Así que, póngale cuidado porque esta es la descripción que la mujer da. Dice, y la mujer le respondió a Saúl, veo, he visto dioses que suben de la tierra. A ver, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Estoy viendo cantidad de espíritus que suben de la tierra. ¿Serían santos? ¿Serían hombres de Dios, profetas del pasado? ¿Moisés estaría ahí? No. Ella dice algo que ve. ¿Qué ve ella? Espíritus. Espíritus. ¿De dónde suben? ¿Dónde está Satanás dando vueltas? En la tierra. Y él dijo, ¿cuál es su forma? ¿Y quién le está dando toda la información a quién? La divina le está pasando información a Saúl. Y Saúl le dice, bueno, ¿cuál es su forma? ¿Cómo es? A ver, dime cómo es. Y ella le da una descripción y dice, y ella le respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. ¿Le dijo que era Samuel? No, simplemente le dijo, viene un viejito con un manto. Y él en su mente dijo, ese es Samuel. ¿Era Samuel? No, él creyó que era Samuel. ¿Por qué? Porque la mujer dijo que era un viejito con un manto. Y la gente que tiene algo en su mente lo ve. Y la gente que va a consultar espiritistas ven lo que quieren ver. ¿Sí o no? Y por eso es que hay tanta gente estafada. Porque el espiritista le saca toda la información a la persona. Y dice, este lo que quiere es una muchacha bien linda, bien... y está buscando... ¿Y usted la quiere de ojos verdes? Sí, ahí viene una. Sí, ve lo que quiere ver. La gente ve lo que quiere ver cuando va a consultar los adivinos. Y a este hombre le pasó eso. Porque él preguntó, ¿cuál es su forma? Y entonces ella dijo, es un viejito, es un anciano cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió. Esta versión es muy clara. Otras versiones, pero tiene uno que leerlas bien. El asunto es que él entendió, él comprendió, él dijo, ese es. Pero era lo que él tenía en su corazón, era su idea de que ese era Samuel. Y entonces apenas llegó, según él entendió que ese era Samuel, ¿Saúl qué hizo? Se humilló y se postró en tierra. ¿Permite Dios eso ante sus santos? No, jamás. Todos los ángeles de Dios y los hombres de Dios nunca permitieron una adoración personal, nunca. Le dijeron siempre a las personas, levántate, yo mismo soy hombre. Le decía Pablo a la gente que se quería arrodillar delante de él. O ese ángel que se le presentó a Juan. Y Juan se fue a inclinar y el ángel le dijo, no, yo soy consiervo como tú, levántate, adora a Dios. Pero a estos seres les gusta la adoración, que los adoren. Y por eso buscan adoración y que los pues, les echen cosas y humos y velas y inciensos y olores y cremas, aguas, platica. Todos esos inciensos, entre más grande el billete, más poder, hermano. Más poder. Así que, muy interesante que él se humilla en su rostro a tierra e hizo una gran reverencia. O sea, me imagino al pobre Saúl ahí tirado, cuán largo era. Y era bien largo, ¿no? Bien tirado en el piso, reverenciando al supuesto ¿qué? Samuel. Y eso es lo que confunde a algunas personas. ¿Sabe por qué las confunde? Porque lo que viene aquí es verdad. Pero no era una verdad que supiera este demonio, era una verdad que ya se le había dicho Samuel hacía tiempos. Samuel le había dicho esto ya en el capítulo 15, versículos 23, 28, ya le había dicho que Dios le había quitado ese reinado, que iba a poner otro hombre en lugar de él y que iba a llegar su fin.
Dios ya le había dicho a eso. No era nada nuevo, pero como él lo oyó ahí en esa condición, le pareció algo maravilloso y nuevo. Y entonces, mire lo que dice. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Podemos nosotros hacer venir a los muertos? ¿De verdad? ¿En serio ustedes creen que yo puedo invocar a Moisés y que venga? Sí, que venga Moisés y me diga, hola Héctor, ¿por qué me haces venir? Yo estaba en el Sinaí, tranquilo. No, no podemos hacer eso, vamos a ver por qué no. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y ahora mire lo que dice, y Dios se ha apartado de mí. Así que, entonces, si Dios no está con él, ¿será que Dios envía a alguien a hablar en su nombre? No, Dios no estaba con él. Entonces, ¿con quién estaba hablando él? ¿Con quién era ese Samuel? Era un demonio. Estaba hablando con un demonio. Y Saúl confiesa, Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas. O sea que tampoco los profetas, nadie estaba autorizado de parte de Dios para ir a hablar con Saúl. Dios le había dicho, no, no vamos a hablar contigo. ¿Será que Dios permite que nosotros le hagamos la jugadita de que nos vamos así por debajo de la mesa y hablamos con alguien sin que él se dé cuenta? Y voy a hablar con el Moisés para que me haga ya, ¿cierto? Y le hago una jugadita al Señor y me deje entrar por ahí al cielo por la parte de atrás. Ah, chévere, ¿no? Alguien que quiera entrar al cielo por donde no debe uno entrar. ¿Será posible eso? No. Así que, más claro no canta un gallo como es. Estaba hablando con un demonio. Y dice, Dios se ha apartado de mí, no me responde, ni por medio de profetas, ni por sueños, y por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo, el demonio mismo le dice, si Dios no está contigo, ¿por qué te metes conmigo? Los demonios son impresionantes. ¿Por qué se mete conmigo? El Señor te ha hecho como dijo por medio de mí. Aquí suplanta totalmente lo que había dicho Samuel cuando Samuel estaba vivo. Samuel ya había dicho lo que va a decir aquí. Dios ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Eso lo había dicho hacía años. Samuel se lo dijo con claridad a Saúl. No estaba diciendo nada nuevo. Siempre copietas. Era un demonio que estaba enterado. Leía el periódico. ¿Cómo tú no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek? Por eso el Señor te ha hecho esto hoy. ¿Era algo nuevo? No. Samuel se lo había dicho a Saúl hacía años, cuando él desobedeció. El Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. ¿No era nada difícil decir eso? Mañana estarás conmigo. A ver, un momentico, paremos ahí. Mañana estarás conmigo. ¿Dónde estaba el que estaba hablando? En un mundo de demonios. Tú y tus hijos, y el Señor entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era. Así de grandote como era, imagínese el golpetón, y tuvo gran temor por las palabras de supuesto Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y en aquella noche no había comido pan, y entonces la divina le dio de comer. Esa divina le dio de comer. Pero el punto es que en este relato nos queda claro que no era definitivamente, no era, si ustedes lo leen muy bien, porque es que ha habido confusión, ha habido algunas personas que creen que sí, el cristiano se puede comunicar con los muertos. Y saben que hay cristianos con la idea de que se pueden comunicar con los muertos, que incluso algunos cristianos he oído
de un cassette que dio la vuelta por las iglesias cristianas de unos supuestos muchachos que estuvieron en el infierno y que traían un mensaje del infierno. Y yo les digo, ¿por qué no se quedarían allá? ¿Saben por qué? Eso no es posible. Porque Dios determinó que no permite que los muertos hablen con los vivos. Y hay otro ejemplo. Es el ejemplo bien claro de una parábola que está en Lucas 16. Y como no tenemos mucho tiempo, vamos a relatarla rápido. ¿Se acuerdan de quién era? Del rico y el Lázaro. Y vamos a ir solo por unos versículos nomás. Pero en Lucas 16, resulta que es una parábola, es cierto, es una parábola. Tal vez no son personajes de la vida real, pero la enseñanza es que no hay posibilidad de pasar de los muertos al mundo de los vivos. No es posible. Dios dijo no. Por eso Dios dijo, no se metan con los muertos. Y Dios dio esa orden hace miles de años, hace 3.500 años, le dijo a Moisés, escribe esto, mi pueblo no debe consultar muertos, nunca, jamás, bajo ninguna razón. ¿Por qué Dios dijo que no debiéramos consultar muertos? Porque hay seres que se presentan en nombre de los que creemos consultar. Y entonces nosotros queremos consultar con el apóstol Pablo, y le ponen velitas, y la gente le pone velitas a San Pablo, a San Marcos, a San Juan, a San Timoteo, a San Goloteo, a todos los santos le ponen velas, ¿cierto? Y quieren consultar con ellos, pero Dios dijo, no, no lo hagan, porque cuando ustedes quieren consultar ese mundo, hay espíritus que vienen y suplantan a esas personas, se hacen pasar por esas personas, y adivinen qué, esos seres tienen poder, y los engañan a ustedes. Y en cuestión de momenticos, ustedes terminan alejados de Dios. Y Dios buscándolos a ustedes y ustedes en otro mundo. No consulten con muertos y mucho menos vayan al infierno. ¿Quién dijo que podemos ir al infierno y volver? ¿Pero de dónde saca la gente? Pero la gente se come sus cuentos. Se come el cuento de que un muchacho por allá, quién sabe en qué actitud, en qué circunstancia, en qué cosas tan raras, se supone que estuvo en el infierno, iba por las iglesias predicando que el infierno era un lugar muy malo. Y que no fueran a ir por allá. Ese era el mensaje, más o menos, ¿sí? Eso era todo. Yo digo, las escrituras me dicen eso sin necesidad de que tengamos que ir al infierno. Pero la gente le gusta ese tema porque es muy agradable para las emociones y los sentidos y el miedo. Pero se meten con espíritus que son suplantadores. Cuidado, no se pongan. No quieran ustedes ninguno ir al infierno. Ni de visita, ni de paso. Ni por molestar. El asunto es que esas dos personas murieron, ¿cierto? Lázaro y el rico. Y entonces, dando voces, versículo 24, Lucas 16, 24, le dijo el rico a Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá tampoco. ¿Qué dijo ahí? No, Dios dijo que no. ¿Por qué insiste usted? ¿Por qué quiere hacer eso? Que Dios dijo que no haga. ¿Por qué quiere consultar muertos? ¿Por qué quiere ir al infierno? ¿Para qué quiere ir al infierno? Ahora Dios nos dice que sí debemos hacer, que es lo que la gente no hace. Porque a nosotros nos gusta hacer lo que Dios dice que no hagamos. Y no hacemos lo que Dios dice que debemos hacer. Entonces ese hombre le dijo, Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham, ¿qué les dijo? ¿Qué le dijo Abraham? ¿Qué le dijo? Le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganos a ellos. ¿Qué quería decir eso? ahí tienen la Biblia. Estudien las Escrituras. Yo no les voy a enviar ningún muerto. Olvídense que yo les voy a enviar espíritus o que les voy a enviar gente del más allá que les hable y les traiga mensajes. No. Ahí están las Escrituras. Y ahí están los hombres de Dios que les explican las Escrituras. Hombres vivos. Dios escogió a los vivos para predicar el Evangelio. No escogió espíritus. Dios nos escogió a nosotros, a ustedes, a cada uno de nosotros, para explicar las Escrituras. Y dijo, ahí están las Escrituras. Vayan a las Escrituras, lean las Escrituras. Allí está, es la palabra de Dios, la revelación de Dios. Ahí, eso es, vayan a eso. Eso es lo que Dios nos manda hacer. No que consultemos muertos, ni que consultemos adivinos, ni que busquemos sueños raros y revelaciones rarísimas. Cuidado con estas revelaciones y con esas cosas. Miren si son de Dios o no. Eso dice Juan. Dicen, hermanos, tengan cuidado, ¿cierto? Y miren qué espíritu es el que les revela cosas, ¿cierto? ¿Dónde está eso? En Primera de Juan, ¿cierto? Primera de Juan, leamos bien eso porque si no yo lo cito mal, me meto en líos con ustedes. Pero Primera de Juan, creo que es capítulo 4, dice, hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Primera de Juan, capítulo 4. No creáis a todo espíritu. Cuando alguien viene, el Espíritu me habló, yo digo, bueno, sí, está bien, puede ser, muy bien, sí, el Espíritu de Dios nos habla, no hay duda, el Espíritu de Dios nos habla. Pero miremos si están conforme a las Escrituras también. Y miremos quién es la persona y qué mensaje es. Porque dice aquí, amados, no creáis a todo espíritu. Es una amonestación de quién para quién. ¿De quién es la amonestación? Sí, es de Dios a través del apóstol Juan. ¿Y a quién está dirigido este mensaje? A la iglesia. A la iglesia le dicen, miren hermanos, cuidado, no le crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo, el que habló en la Biblia, el que nos dejó las Escrituras, es Dios, ese es de Dios. Pero si hay algo que no está en las Escrituras, pilas. ¿Por qué? Porque Jesucristo aquí en esta parábola dice, tienen a Moisés, tienen la revelación, tienen la palabra, guíense por la palabra. La palabra. Por algo está esto, por algo está la palabra. Todo debe estar pasado por la palabra de Dios y el plan de Dios revelado para nosotros. Pero hay iglesias, con todo respeto, con todo cariño de nuestros hermanos, que no pueden vivir estos hermanos si no van a buscar todos los días profecía. Porque cambiaron la idea de lo que es profecía y se volvió horóscopo. Entonces no hacen negocio, no compren, no venden, no desayunan, almuerzan ni comen sin primero ir a hacer fila a que el profeta les diga, hermano, puedes hacer el desayuno en el nombre del Señor. Y no vayas a comer pan porque te está haciendo daño. Y la gente no toma decisiones. La otra vez estábamos viendo eso también en un programa de televisión, de un esposo que estaba hasta aquí. Estaba terminando su matrimonio. ¿Por qué? Porque la señora estaba adicta a la profecía de esa iglesia. No hacía nada sin ir a esa iglesia que le dijeran profecía. De comprar, de vender, de hacer cualquier cosa. No se movía, era así. ¿No? Lo que me diga el profeta, eso es esclavitud espiritual. Dios nos dio libertad en Cristo y podemos aprender a tomar decisiones. Y una de los dones del Espíritu de Dios es la sabiduría de cada uno, no de la divina o no del que nos guía toda la vida, porque entonces su vida va a estar anclada a otra persona toda su vida. ¿Y cuándo va a tomar decisiones usted? ¿Cuándo va a ser maduro? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos como ahí llevados así como peleles manejados por hilos espirituales de otras personas. No, Dios quiere seres independientes, razonables, que tomemos decisiones independientemente con el Espíritu de Dios, sepamos discernir lo que es bueno y lo que es malo. y tomamos decisiones, seamos maduros, no anclados en personas que nos dicen, ay, es que él me dice todo. No, no, porque gravísimo. Y es una advertencia. Y estas iglesias crecen cada vez porque tienen profetas para todo. Pero esa profecía no es la profecía de la que habla la Escritura. El domingo, el miércoles pasado, estuvimos hablando de una profecía que es la que edifica. Y esa profecía tiene tres aspectos. La profecía que edifica es para edificación de la iglesia, de las personas. Es para exhortación. Y era otra palabra. Consolación, para consolar a las personas, para dar doctrina, para dar principios de vida. Es la profecía que nos advierte sobre cosas, conductas en nuestra vida. Esa es profecía. Cuando nos advierten, cuando nos amonestan, cuando nos corrigen, cuando nos dicen, cuidado, no vayas por ahí. Yo veo que tú estás inclinando tu vida en tal dirección. Ten cuidado porque Dios dice tal cosa. Eso es profecía. Pero no que es como el horóscopo. Hoy, hermano, es un buen día. El color del cielo es azul, salga vestido de azul. Todo, calzoncillos en adelante. Y las personas hacen todo eso. Por eso el tema. Entonces Juan dice, cuidado, cuidado, no crean a todo espíritu. Ustedes son cristianos maduros, pilas. No crean que cualquiera venga y le dice, ay, anoche soñé con usted. Y Dios tiene un mensaje para ti. Le digo, un momento, y esto me ha pasado a mí. Le digo, yo soy cristiano y el Espíritu de Dios está en mí. Si Dios tiene un mensaje, Él hablará conmigo también. Pero hay personas que, así tienen ay, y comienzan a creerle a otras personas y a volverse esclavos de personas y no de Dios. Y no buscan en la intimidad a Dios en su vida. Si lo comienzan, ay, tal fulanita siempre me dice, y se vuelve un problema. Y hay iglesias que de un momento a otro surgen personas con ese don así, pero no es un don como el... Es que, otra vez, ¿Satanás se presenta con cachos y cola? No. Y de un momento a otro, la gente está desviada de lo que es el cristianismo, oyendo falsos profetas. Eso es lo que Juan dice, mire, han salido muchos falsos profetas por el mundo. Cuidado, no crean todo espíritu. Y mucho menos si es donde uno adivino. ¿Cierto? Así que aquí queda claro que no es posible, no es posible, no está bien. Dios dijo, no es posible que nosotros consultemos a los muertos. Y por eso la iglesia cristiana no cree en los santos como lo creen otras personas. No creemos en que nosotros podamos relacionarnos con santos que pueden a su vez interceder por nosotros en las altas jerarquías del cielo. No, Dios abrió el cielo para nosotros a través de Jesús y nosotros mismos podemos ir, no sea perezoso. ¿Cierto? Porque a algunos da pereza espiritual hablar con Dios directamente. ¿Cierto? ¿Para qué santos de qué? Yo creo que son colombianos todos, ¿cierto? Porque la tramitología tan tenaz, 3, 4, 5 en una fila que nosotros mismos podemos hacer. Entonces, esa mentalidad de que tenemos que usar santos y poner velitas y poner eso y invocar personas para hablar con Dios, Cristo nos abrió el camino para nosotros mismos hablar con el Padre y Él es omnipresente. Nos puede oír a todos al mismo tiempo como una conversación personal. ¿No les parece increíble? Eso me lo ha explicado a mi Internet. Si Internet en Facebook yo puedo hablar con no sé cuántas personas al mismo tiempo, ¿será que Dios no es más grande que Facebook? Nos puedo oír a todos al mismo tiempo como una conversación personal. ¿No les parece increíble? Eso me lo ha explicado a mi Internet. Si Internet en Facebook yo puedo hablar con no sé cuántas personas al mismo tiempo, ¿será que Dios no es más grande que Facebook? ¿Cierto? Facebook ha sido maravilloso. O no, usted envía un mensaje y le llega a todos los 1000 amigos que tienes al mismo tiempo. Y si Facebook lo puede hacer, ¿será que Dios no me puede oír a mí y oírlo a usted y a usted y a usted y a todos los demás y en el Japón y en China, a todos los que se comunican al mismo tiempo? ¿Será que Dios no puede manejar eso? ¿Le queda grande? No, Dios nos oye a todos. No necesitamos interlocutores ni mediadores fuera de Jesús. No necesitamos otros mediums. Y con respecto a ese mundo de lo espiritual, tener cuidado. Y, para concluir,
Aquí hay otro ejemplo de la muchacha que seguía a Pablo, dijo la verdad. Este hombre, que era Pablo y Silas, son hombres que predican la verdad. Óiganlos a ellos. Y Pablo sacó ese demonio de esa muchacha. Y esa muchacha estaba diciendo la verdad. El punto es, sus demonios pueden hablar verdades. ¿Cómo lo hacen? No tengo idea. Pero si usted se mete con ese mundo, puede quedar engañado. Puede. Y por eso hay tanta gente engañada, porque estos demonios saben cosas. Saben cosas. Y hay una escritura que dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Ellos sí saben que Dios existe. Ellos sí saben que Dios existe. Así que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que Dios les bendiga en su vida espiritual. Tengan cuidado con su mundo espiritual, con quién entran en contacto. Busquen siempre esa guía, las escrituras. Díganle a Dios: Señor, guíame con tu espíritu, espíritu de poder, de amor, de dominio propio, de verdad, que me guíe a Cristo, todo lo que ensalte. A Cristo Jesús es el Espíritu de Dios. Toda obra buena que proceda del Espíritu, todo don perfecto que proceda del Espíritu, en eso debemos vivir y debemos buscar. Y a toda persona que esté confundida buscando espíritu raro, necesitamos ayudarnos. Nosotros estamos para eso. Pidámosle a nuestro Padre entonces que nos dé claridad. Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor. Guárdanos de ese mundo espiritual, Señor, que es tan engañoso y tan perverso como Satanás en el huerto del Edén, que llegó con medias verdades, parecían todas verdades, pero eran un engaño terrible y entró el pecado al mundo. Guárdanos, Señor, libra nuestra mente, libra nuestros sentidos de ser engañados, como Pablo advierte a la iglesia en Corinto, que los sentidos de la iglesia, de los miembros de la iglesia, estaban siendo engañados por personas que los estaban guiando en dirección equivocada. Guárdanos, Señor, bendícenos. Y Padre, rogamos por toda persona que en su desespero, porque no creen en ti, no han llegado a tus pies, buscan soluciones a su vida, consultando espíritus, espiritistas, adivinos. Muchas veces los engañan, muchas veces los roban, muchas veces los alejan de ti, Señor, guárdalos. Y de alguna manera que nosotros seamos luz para estas personas, que los traigamos a ti, Señor, que les expliquemos tu evangelio y que les ayudemos a convertirse, a arrepentirse de sus pecados y venir a ti y a esperar en ti. Gracias, Señor, por la libertad que nos has dado, porque nos has hecho libres con tu Espíritu, Señor, y porque somos tuyos y tú eres nuestro dueño. Gracias a ti, Señor, por este día. En tu nombre, Cristo Jesús, al Padre. Amén.